Hola, buenas tardes. El programa que tenemos hoy va a estar dedicado al conocimiento de un trastorno de la fibromialgia. La fibromialgia es un problema que hasta hace poco tiempo era bastante desconocido. Sin embargo, pues desafortunadamente cada vez nos está sonando más. Podemos hablar de que desafortunadamente nos está sonando más, pero también es verdad que quizá afortunadamente está sonando más y quizá cada vez más vamos a encontrar más cantidad de especialistas y de investigadores que van a dedicarle atención a un problema pues que realmente es importante, está afectando a una cantidad de gente cada vez mayor y que necesita, por tanto, ser abordado, que necesita tratamiento y que necesita que se le preste la atención oportuna. Básicamente vamos a empezar por definir qué es la fibromialgia. La fibromialgia es un síndrome de dolor crónico que se caracteriza por la presencia de dolor generalizado en la mayor parte del cuerpo. Es decir, los pacientes de fibromialgia les duele básicamente todo. Se trata de un dolor de características musculares, aunque también les pueden doler las articulaciones, pero básicamente es de tipo muscular. Este dolor puede llegar hasta tal punto que impide la realización de muchas actividades y que impide el llevar una vida normal y que por tanto impacta mucho la calidad de vida. Entonces esta sería la característica general de lo que es un trastorno de fibromialgia. De todas maneras, a lo largo de este programa vamos a conocer mucho mejor las características de este trastorno y también la forma que tenemos de abordarlo. Para ello tenemos a dos invitadas especialistas en este tema que nos van a aclarar distintos puntos desde distintas perspectivas. Por una parte tenemos con nosotros a doña María Teresa Martín. Teresa es la presidenta de la Asociación de Fibromialgia, de Pacientes de Fibromialgia, AFIBROM, y nos va a hablar tanto desde su perspectiva como paciente, como afectada de este trastorno, como desde su cargo de presidenta de esta Asociación de Pacientes de Fibromialgia. Buenas tardes, Teresa.
Hola, muy buenas tardes.
Por otra parte, tenemos con nosotros a doña Carmen Zubiaurre. Carmen es psicóloga clínica, estudió en nuestra universidad, estudia en la UNED. Además, ha hecho uno de los cursos de posgrado en esta universidad, concretamente el máster en terapia de conducta, y lleva ya varios años trabajando en dolor crónico y en este trastorno, en fibromialgia. Buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen. Marta.
Ambas nos van a comentar, pues como os he estado diciendo, cuáles son las características del trastorno y básicamente desde la perspectiva psicológica qué es lo que se puede hacer. Carmen, vamos a centrar un poco el tema que nos ocupa y parece importante, por tanto, que nos cuentes desde tu perspectiva como paciente en qué consiste este problema.
Bueno, pues mira, te explicaré. Yo como paciente de esta enfermedad, lo que he notado desde casi mi infancia ha sido pues una falta de salud. No sabía muy bien identificar el qué. Sentía que mi vida iba trascendiendo y bueno, desenvolviéndose en una campana de resonancia. Todo se amplificaba de una forma desproporcionada. No entendía, mis padres, como te digo, yo empecé en la niñez, pues acudían al médico, consultaban, pasábamos por pruebas, nunca salía nada
concluyente. ¿Qué sentías básicamente? ¿Era dolor?
Sí, era dolor, era quemazón, era un desgarro muscular, era, para que te hagas una idea, te estoy hablando pues de una edad aproximadamente de los 9-10 años, cuando ya tengo constancia de haber pasado por pruebas, algunas de ellas bastante cruentas para esa edad. Y era como un poco para que el público que hoy nos está oyendo entienda que un niño de esa edad parece que las matemáticas tienen que ser su peor asignatura, pero ni muchísimo menos. Yo a la gimnasia la tenía un pánico, era increíble, y nadie sabía explicarme el por qué yo no podía hacer el pino, colgarme de las espalderas como cualquier otra niña normal de mi edad. Las explicaciones que se daban en aquel momento, pues bueno, pues eran muy aleatorias. Pues la niña está creciendo, eres adolescente, y así infinidad de, bueno, de nombres podían dar a este trastorno que nunca lo identificaban como una patología. Uh-huh. A lo largo del tiempo en la vida, pues hasta que llegué al diagnóstico pasaron muchos años. Uh-huh. Hoy en día se llama fibromialgia, pero he podido constatar que es una enfermedad muy antigua, que en mi caso y en el caso de otras muchas personas que he tenido la suerte de conocer y de enriquecerme con sus experiencias, ha significado un gran deterioro en su calidad de vida. También, pues para que el público se haga una idea, os puedo comentar, por la mañana cuando te levantas, es simplemente la sensación de que un camión, un tráiler inmenso,
de rigidez,
te ha pasado por encima, estás totalmente rígida, te cuesta muchísimo trabajo moverte, dependiendo la afección de la fibromialgia, en unos casos o en otros, esto puede ir de 10 minutos, incluso hasta 2 o 3 horas, el simple hecho al que no se le da importancia, cuando se tiene salud y uh-huh. se tiene esa capacidad de abrir el bote del café, de coger la taza de la estantería, del aseo personal, del peinarte, de simplemente sostener un bolígrafo, puede convertirse en el gran sacrificio del día. Es algo que
es una merma de la calidad de vida muy
muchísimo,
importante.
Es muy importante.
¿Hasta qué punto han sido efectivos los tratamientos que has tenido para este trastorno, Carmen? ¿Qué tipo de tratamientos y los calificarías de efectivos?
Los tratamientos, por desgracia, hoy en día en la fibromialgia son paliativos. No uh-huh. hay tratamientos curativos y durante estos años, bueno, pues he tenido todo, todo tipo en cuanto a medicación tradicional, en cuanto a medicación alternativa, y la desesperanza a veces hace que intentes caminar por situaciones en las que el apoyo familiar y el apoyo profesional deben de orientarnos para que seamos excesivamente cautelosos en esos terrenos. Hay algunas cuestiones que se han demostrado durante este tiempo como eficaces, como pueden ser el tratamiento en fisioterapia y el tratamiento psicológico, no porque la psicología sea la especialidad que debe tratar esta enfermedad, que de eso nos hablará Carmen, sino porque debe de formar parte de un equipo multidisciplinar de apoyo y afrontamiento a este dolor. En cuanto a mi vivencia personal y a la de otras personas que han tenido, que padecemos esta patología, os puedo decir que no solamente afecta en lo que podríamos decir el ámbito sanitario, uh-huh. en el que notamos que hay un gran desconocimiento de la patología, que durante mucho tiempo no se ha dado en las facultades de medicina, que debe de ser el reumatólogo quien diagnostique esta enfermedad, puesto que es un reumatismo crónico más de los muchos existentes, pero también afecta desgraciadamente a otros ámbitos de tu vida, al ámbito personal. Te encuentras inmerso en algo que no sabes lo que es, nadie te da ninguna respuesta, lo cual hace que entres en un bucle de una cierta desesperanza. Te encuentras inmerso también en una proyección familiar de una cierta incomprensión, porque no se pretende que la familia te tenga en palmitas, pero también la familia tiene que tener un buen conocimiento de lo que es esta enfermedad. En cuanto a otro ámbito también muy importante, el ámbito social, si partimos de la base de que existe un gran desconocimiento en el ámbito sanitario, en el que podemos llegar a pasar hasta por más de 16 especialistas distintos.
Esto es muy importante. Que
esto lo quiero recalcar.
Es la romería de médicos a que están sometidos los pacientes de fibromialgia porque no se identifica claramente el problema.
Exactamente. Y además cada médico, hace una buena actuación, porque cada médico lo que hace es valorar la parte que le toca. El estomatólogo, la suya, el reumatólogo, que es el último prácticamente al que llegamos, pero el traumatólogo, el neurólogo, el digestivo, son una gran abanico de especialistas que te van realizando pruebas en muchos casos cruentas. Incluso se ha demostrado que los pacientes con fibromialgia pasan en un alto porcentaje por operaciones que son realmente innecesarias
evidentemente, por un mal diagnóstico.
Exactamente, y esto es un bagaje que al paciente le hace tener un sufrimiento añadido, aparte del de su carencia de salud por la propia patología, por la fibromialgia, sino por los avatares que se va encontrando. Y si a esto le añadimos que, según va siendo, como he dicho antes, la fibromialgia no solamente afecta a las personas mayores, una edad adulta, puede empezar desgraciadamente en la infancia y también en la adolescencia.
Sí, eso es importante. Se identifica ya en niños. Aunque la incidencia va creciendo con la edad, pero es importante matizar que la fibromialgia puede darse también en niños.
Sí, y a mí me parece importante recalcar en este punto que si a estos niños nos dieran, porque me considero un niño, una niña con fibromialgia, una serie de pautas de afrontamiento a la enfermedad, haríamos una medicina preventiva, Y eso es algo que hay que perseguir, no hay que perseguir después, bueno, pues si no tiene curación, vamos a intentar potenciar la investigación, pero vamos a intentar que los niños que hoy en día tienen fibromialgia tengan un diagnóstico precoz y se pueda realizar una medicina preventiva.
Y claramente, Teresa, lo que identificas es que los tratamientos médicos no han sido suficientes, han sido meramente paliativos, y que se ha echado siempre de menos una intervención psicológica, una intervención de apoyo que redundara una mejor calidad de vida del paciente, y que eso es absolutamente necesario.
Exactamente. Lo primordial sería en el tratamiento para la fibromialgia, según están hoy en día las investigaciones y la posición internacional en este sentido, es que las personas con fibromialgia fuéramos tratados en unidades específicas donde se hiciera el tratamiento de una forma multidisciplinar. Uh-huh. Es decir, que hubiera reumatólogos, que hubiera médicos de atención primaria, que hubieran asistentes sociales, que estuvieran fisioterapeutas, y no es que me vaya olvidando de lo que nos ocupa, sino que lo dejo para el final porque creo que es importante también remarcarlo, y que estuvieran psiquiatras, si son necesarios, ¿por qué no? Pero no son necesarios en todos los casos. Y psicólogos, psicólogos de apoyo, psicólogos que te puedan orientar, dar pautas, estrategias. Yo participé en el programa que hizo tanto Carmen como Alejandra, dos psicólogas de la UNED dentro de Afibrón.
Sí, ahora nos van a contar ese programa.
Sí, ahora nos van a contar ese programa, a lo mejor me adelanto un poco. Y os puedo decir que es francamente gratificante porque encuentras una identificación, una empatía dentro de este programa, alguien que no te trata como un enfermo, bueno, esto es estrés, esto es tal, y entonces te dan un cierto apoyo personal que es muy importante.
Encuentras una salida, de repente el túnel tiene una luz.
Exactamente.
Podemos definirlo así. Carmen, desde tu perspectiva como psicóloga y llevas ya bastante tiempo en contacto con estos pacientes, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia, qué características especiales crees que tienen y hasta qué punto consideras que todo lo que se está haciendo está siendo efectivo y cuáles son los puntos que tú remarcarías dentro de este programa.
Bueno, lo cierto es que Teresa haya introducido bastantes aspectos que son relevantes desde el punto de vista de la psicología. Por un lado, la necesidad de un tratamiento combinado, lo cual implica tener en cuenta factores psicológicos que hasta un determinado momento no se habían tenido en cuenta, ¿no? Entonces, la falta de eficacia del tratamiento tradicional hace evidente que hace falta tener en cuenta a más profesionales de la salud, ¿no? Por otro lado, también las características del trastorno, como son el dolor generalizado y su cronicidad, pues hacen que sea muy frecuente en los pacientes de fibromialgia la presencia de alteraciones emocionales, de alteraciones psicológicas. Más concretamente, síntomas de depresión y síntomas de ansiedad, además en un porcentaje muy elevado de los casos. Por ejemplo, depresión pues ronda el 75% de los pacientes con síntomas de depresión, y ansiedad, pues alrededor de un 25% de pacientes presentan también síntomas de ansiedad, lo cual ya es un objetivo desde el punto de vista psicológico, ¿no?
Que claramente es muy congruente con la visión que nos da como paciente Teresa.
Exactamente.
De la desesperanza que se siente a lo largo de esa romería de tratamientos y de médicos.
Exactamente. Esa desesperanza y sobre todo impotencia, porque cuando los pacientes acuden a los tratamientos grupales, la primera queja, es decir, la primera demanda es que les des estrategias para afrontar el dolor, para recuperar una calidad de vida y sobre todo para adaptarse bien a la fibromialgia, ¿no? Es decir, que la adaptación sea lo mejor posible, ¿no? Luego, por otro lado, también muy frecuentemente, y dado que es un trastorno crónico hacia los cuales el paciente no sabe muy bien cómo manejarlo, pues a veces adoptan también conductas que son inapropiadas, ¿no? Y que perjudican la evolución y el curso de la fibromialgia, ¿no? Como por ejemplo, pues el sedentarismo, la inactividad, el hecho de irse aislando continuamente de lo social, la incomprensión familiar, todo eso pues está redundando en la aparición de esta sintomatología emocional, ¿no? Además, tanto la depresión como la ansiedad también son factores agravantes de la fibromialgia, es decir, son un problema añadido a la fibromialgia, pero a la vez están complicando el pronóstico de la fibromialgia.
O sea, se dan círculos viciosos que claramente pueden empeorar la calidad de vida
exactamente,
del paciente.
Exactamente, exactamente. Entonces, el tratamiento, pues, efectivamente se orienta a dotar al paciente de las estrategias de las cuales hay evidencia que son eficaces para manejar los síntomas. Como bien planteaba también Teresa, el tratamiento desde el punto de vista psicológico es paliativo, es cuestión de dotar al paciente de recursos para manejar los síntomas, para controlarlos, para que no tengas esa sensación de impotencia, de que se siente indefenso ante algo que le está ocurriendo y que adopte una actitud pues muy activa, muy participativa en su propio bienestar.
¿Cuáles son los resultados más significativos que estáis identificando, Carmen?
Bien, desde el punto de vista, es decir, controlando los síntomas depresivos y los síntomas de ansiedad y teniendo en cuenta que es una investigación que está abierta y que por lo tanto hay que seguir evaluando resultados a más largo plazo, son muy positivos, tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista estadístico, es decir, las puntuaciones, hay una mejoría muy significativa en depresión y ansiedad, y además el paciente al final del tratamiento te manifiesta abiertamente su mejoría y su satisfacción personal en el sentido de haber aprendido sobre la fibromialgia, tener la sensación de que va a ser más eficaz a la hora de enfrentarse con los síntomas, y además hay un cambio de actitud en el sentido de aceptar, que muchas veces el paciente llega a las sesiones con la demanda también explícita de que yo necesito aceptar lo que me está pasando. Y la aceptación pasa porque seas capaz de manejarlo mejor y de que no sea tan impactante en cuanto a tu calidad de vida, ¿no?
Hay un mejor funcionamiento, entonces.
Sí, un mejor funcionamiento a nivel psicológico y lógicamente a nivel personal. Es decir, se manejan mejor, la gente, las pacientes en muchos casos abandonan tratamientos farmacológicos que estaban utilizando, en concreto, por ejemplo, para dormir mejor, con las estrategias que se le enseñan de relajación y de higiene del sueño, son capaces de abandonar un tratamiento farmacológico que además están rechazando porque no quieren seguir con el fármaco, ¿no? Con lo cual, pues los resultados son muy positivos y muy, muy esperanzadores, con una gran expectativa, ¿no?
Al hilo de lo que está comentando Carmen, pues hay que incidir en que el tratamiento psicológico que se está utilizando para la fibromialgia son tratamientos empíricamente validados, es decir, no se trata de tratamientos que sean experimentales, es decir, a lo largo de distintas investigaciones, tanto en nuestro país como a nivel internacional, se ha encontrado que los componentes de esos programas psicológicos claramente son eficaces, es decir, mejoran el funcionamiento de estos pacientes, mejoran su depresión, mejoran su estado de ánimo y por tanto les proporcionan una mejor calidad de vida. Parece importante en este momento, Teresa, que puedas contar un poco desde tu perspectiva o desde tu cargo como presidenta de AFIBROM, qué es lo que AFIBROM puede aportar a sus asociados o a aquellos pacientes pues que en estos momentos quizá nos puedan estar escuchando y puedan estar interesados en pertenecer a una asociación de este carácter.
Sí. Pues mira, yo empezaré por decirte que AFIBROM, evidentemente, como cualquier otra asociación, surge porque existen unas carencias comunes. Fundamentalmente, las que nos llevaron a iniciar esta andadura hace ya 7 años son pues la falta de credibilidad que existía en torno a esta enfermedad, a este síndrome. Nos gustaría potenciar desde la asociación una causa común con todos los profesionales, tanto del ámbito sanitario como de otros ámbitos. También trabajamos en la asociación por fomentar la formación y la información sobre este trastorno, pues recorriendo pues a medios divulgativos, como en este caso estamos haciendo hoy aquí, cosa que os agradecemos mucho que nos ofrezcáis este foro de difusión, porque es importante hacer llegar al ámbito social el conceptos que están todos los días en la calle y que no se les sabe poner nombre. También luchamos por el reconocimiento real. Y cuando digo real es porque la fibromialgia está reconocida a nivel institucional por la Organización Mundial de la Salud, pero luego en el día a día, en el hacer cotidiano, hay una falta de reconocimiento en el ámbito laboral. Como bien decía Carmen, los pacientes de fibromialgia, a veces por el dolor y por la falta de salud, tendemos a aislarnos y es bueno que mantengamos una actividad, pero eso no tiene nada que ver con la capacidad laboral. Hay un 25% de las personas que están afectadas de una forma muy grave, muy severa, y no pueden realizar ningún trabajo. Entonces también luchamos en ese sentido desde la asociación porque eso sea reconocido, porque sus derechos no sean mermados. Porque aquí sí hemos visto en este ámbito que se generan situaciones francamente dramáticas. Se niegan las bajas, existen despidos. Entonces, bueno, ahí queremos que haya un reconocimiento real de lo que es esta patología. Y luego también nos preocupa mucho la participación del enfermo y la familia. No debemos de ser meros observadores de piedra, tenemos que participar activamente y creo que desde la asociación puede ser un buen foro porque hacemos reuniones informativas, coloquios, conferencias, participamos en los consejos sectoriales. Aparte de eso, pues evidentemente potenciamos el asesoramiento jurídico, tenemos contactos con otras asociaciones, fomentamos la formación de delegaciones, en este caso AFIBROM, tiene 5 delegaciones ya en lo que es la Comunidad de Madrid.
Teresa, ya nos va quedando poquito tiempo. Uh-huh. Parece importante que dieras la dirección y el teléfono por si hay afectados que pudieran estar escuchando y en ese caso pudieran dirigirse a vosotros para encontrar apoyo, para encontrar una salida y un mejor tratamiento de su problema. ¿Quisieras darlo, por favor?
Sí, no hay ningún inconveniente y además, bueno, pues estaremos encantados de atenderles, tanto a los que sean del ámbito de la Comunidad de Madrid como de cualquier punto de España. Pueden llamar al 91-356-7145. O si tienen acceso a Internet, hay información sobre la patología y sobre diferentes asociaciones en todo el ámbito nacional. Uh-huh. Y se pueden dirigir a Fibrom, acabado en M, AFIBROM.org.
Muchas gracias,
a vosotros.
Teresa. Carmen, para finalizar, uh-huh. ¿Qué les dirías a los pacientes de fibromialgia? Es decir, ¿les das una luz de esperanza? ¿A dónde tendrían que dirigirse? Cuéntanos un poquito.
Bueno, desde luego que una luz de esperanza y sobre todo fundamentado, como bien apuntabas, en la evidencia, la evidencia de que los resultados son muy positivos y sobre todo que cambien, es necesario un cambio de actitud y cambiar el concepto que tienen de lo que es un trastorno de dolor, que básicamente entienden que solamente es un objetivo de un tratamiento médico cuando el factor psicológico, el factor personal, pues está muy implicado en cómo se vive, ¿no? Y en cómo se siente. Y entonces, además de cambiar esa actitud positiva e implicarse activamente en su propio bienestar, desde luego transmitirles, pero basado, insisto, en el fundamento empírico de que los tratamientos psicológicos combinados con otro tipo de tratamientos que son los convencionales, pues son muy eficaces y sobre todo porque optimizan su estado de ánimo y por lo tanto pues redundan en un mayor bienestar físico y psicológico. Es decir, la fibromialgia no es solamente una afección física, sino también psicológica.
Es una afección psicológica. Uh-huh. Hay que decir que en cualquier caso, siempre que existe un problema de dolor, del tipo que sea, tiene sentido la intervención psicológica.
Uh-huh.
El dolor es una percepción. Entonces hay que abogar porque el tratamiento del dolor en general, no solamente de la fibromialgia, se lleve a cabo por equipos interdisciplinares. Es decir, donde los médicos, los profesionales de la salud, trabajen en común con los psicólogos.
Uh-huh.
Esa es una parte que yo creo que hay que recalcar. Y por otra parte, pues bueno, como estamos viendo, se trata de un tema de gran incidencia, muy apasionante.
Uh-huh.
Y lo más positivo, yo creo que del programa es transmitir, digamos, esa luz de esperanza a todos los afectados. Es decir, es un problema incapacitante, pero es un problema que tiene solución. Se puede vivir mucho mejor teniendo fibromialgia.
Desde luego.
Teresa, ¿nos querrías hacer algún comentario adicional?
Sí, mira, a mí se me ocurre escuchando, bueno, pues vuestra posición como profesionales, como psicólogas, lo mucho que podéis aportar en el trastorno de la psicología, en la enfermedad, perdón, no es un trastorno, es una enfermedad, la enfermedad en la fibromialgia o en cualquier otro tipo de enfermedad, que hemos observado en los pacientes la gran ausencia de vuestra profesión en el Insalud, es decir, dentro del Sistema Nacional de Salud. Vemos que ahí existe, hablando en términos laborales, un gran campo para vosotros y una gran deficiencia para nosotros. Notamos una gran ausencia de profesionales, no estáis representados de una forma real y sí sería muy conveniente que, bueno, si esto sirve de algo, de foco reivindicativo, desde el punto uh-huh. de vista de los pacientes, sí queremos abogar porque haya dentro del Sistema Nacional de Salud esta profesión bien considerada y bien argumentada y que tengáis un ámbito laboral para que los pacientes nos podamos beneficiar de ello.
No, evidentemente tienes toda la razón, Teresa. Se trata de todas maneras de un tema muy polémico. Existe representación, pero claramente no puede ser tan grande todavía como debería. Pero yo creo que en ese sentido, tanto el sistema público como la medicina y la psicología está trabajando en ese sentido de un trabajo interdisciplinar que dé el mejor tratamiento y el más eficaz a los pacientes y la mejor calidad de vida para ellos.
Yo creo que es importante que hagamos entre todos una causa común ante todas estas carencias.
Bueno, pues muchísimas gracias a nuestras dos invitadas, Teresa y Carmen.
Gracias, Marta.